La una, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El opositor y ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, ha tenido que abandonar Venezuela y está a punto de llegar a España. Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Cristina. Seguimos pendientes de su vuelo, que tras una breve parada en las Islas Azores va a aterrizar en unos momentos en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Así lo anunciaba el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
Les confirmo que Edmundo González vuela en estos momentos hacia España en un avión de la Fuerza Aérea Española, a solicitud de él. Ha solicitado también acogerse al derecho de asilo, que por supuesto el Gobierno de España va a tramitar y conceder.
El que fuera ganador de las elecciones el pasado 28 de julio ha tomado esta decisión tras varios días refugiado en la embajada española en Caracas. Además, sobre él pesaba, te lo recuerdo, una orden de detención por parte de la Fiscalía venezolana. Todo este cerco, David Casado, sobre la oposición le ha llevado a dar este paso.
Así es, Edmundo González ha sido el primero de una larga lista de venezolanos que ha decidido marcharse del país. A él se suman otros como el opositor Leopoldo López o el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Como ha confirmado la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, esta decisión se ha producido después de dos semanas de negociaciones en la que el ganador de las elecciones, Edmundo González, se encontraba refugiado en la Embajada de España. La decisión de Edmundo de salir de Venezuela no estaba, sin embargo, prevista, pero ese cerco, como contaba Sandra, a la Embajada de Argentina, donde se encuentran seis opositores, ha precipitado todos los acontecimientos. William Perdono es periodista del Nacional y ha estado en COPE.
La represión ha sido brutal en las últimas horas, en los últimos días. Más de 1.600 detenidos, más de 150 niños detenidos, de los cuales han ido liberando a algunos. Se trata del número de presos políticos más alto, por lo menos, que se conoce o que se tiene registro en el siglo XXI.
De momento, nada indica que más opositores vayan a salir. Y ahora la propia María Corina Machado se va a quedar al frente de la oposición. De momento son más de 100.000 venezolanos que han optado, como Edmundo González, por exiliarse en España.
En Oriente Próximo, tres israelíes han muerto en un atentado en el paso fronterizo entre Israel y Jordania. El autor de los disparos es un conductor de nacionalidad jordana que ha sido neutralizado tras este ataque. Xavi Lasso.
Sí, un hombre que conducía un camión abrió fuego este domingo cuando cruzaba desde Jordania hacia Cisjordania, ocupada por el paso fronterizo de Al-Embaya, causando la muerte de tres civiles israelíes, informaron las autoridades que mataron al atacante en el lugar de los hechos. Varias tropas militares fueron desplegadas al lugar de los hechos para descartar la sospecha de que el camión estuviera cargado de explosivos, según aseguró el ejército. Las autoridades ahora jordanas confirmaron el cierre y han anunciado una investigación sobre el caso.
Y este lunes se va a celebrar el primer pleno del curso político en el Congreso de los Diputados. Una sesión que estará marcada por dos principales temas. Por un lado, el concierto económico catalán y por otro, la crisis migratoria. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, será la encargada de responder a todas las polémicas, ya que no estará Pedro Sánchez porque el presidente del Gobierno se encuentra, como decíamos, de viaje oficial a China.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española suma una baja más en su partido ante Suiza. Teresa Vasallo.
El jugador del FC Barcelona, Dani Olmo, no podrá jugar esta noche a las 9 menos cuarto en Ginebra. Última hora de la selección, Miguel Ángel Díaz.
Dani Olmo ha sido descartado por Luis de la Fuente. El jugador del Barça sufrió un golpe en el partido ante Serbia y ayer ni siquiera se entrenó con sus compañeros. Habrá rotaciones. Rodri, Pedri y José Lu pueden formar parte del once inicial. Enfrente a una Suiza que perdió ante Dinamarca y que tiene las bajas por sanción de Saka y de Elbedi. No se va a llenar el estadio de Ginebra. Habrá en torno a 23.000 espectadores. Preocupa el estado del césped afectado por una plaga de hongos. Además, puede estar incluso peor porque a esta hora está lloviendo en Ginebra.
Y en los Juegos Paralímpicos, Serena Congost ha sido desclasificada después de conseguir una medalla. Luis Munilla, buenos días.
Sí, era buenos días, la medalla 41 para España, ese bronce de Elena Congost en la maratón, pero la atleta española ha sido descalificada. Los jueces señalan que se ha incumplido el reglamento en la relación atleta-guía, Elena es discapacitada visual, y que su guía Mia Carroll habría entrado por delante de ella en la meta. El Comité Paralímpico Español acaba de confirmar que ha apelado esa decisión de los jueces.
En tenis, el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, y el estadounidense Taylor Fritz se enfrentarán en la final del Abierto de Estados Unidos.
Gracias, Teresa. Sigues en COPE. Escuchas Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Sandra Senjo. Ya nos juntemos a las dos. No. Ya nos juntamos a las dos, que luego me regañan con razón los oyentes, para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y seguimos la última hora de Fin de Semana.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Para impulsar la reentré y la recuperación de la rutina, nada mejor que conocer las últimas novedades del mundo de las series. Hay ese ratito al anochecer, cuando uno se recuesta en el sofá y olvida todo para mirar la pantalla y las cosas interesantes que nos recomienda Javier García Levalillo. Muy buenos días.
Muy buenas, Cristina. Un gusto, como siempre, volver al programa y volver a también... Oye, pues al trabajo, a la cotidianidad, a no tener tiempo para ver series. Lo bueno que tenía agosto es que, bueno, al menos había tiempo libre, pero ahora...
O sea, ¿te no las veías por la mañana, mediodía y por la tarde, o qué?
No tanto. He hecho un pelín de desconexión, que creo que es muy sano.
Creo que en tu caso, más que en otros.
Efectivamente, pero alguna he visto a lo largo de estas semanas y, de hecho, las podemos comentar.
Sí.
Porque, vamos, también vienen novedades súper chulas para septiembre.
No se resiste, obviamente, a hablar de las serie del momento, claro, la segunda temporada de Los Anillos de Poder.
Un mal antiguo y poderoso ha regresado.
Preparaos. Sigiloso se abre camino hacia el interior de tu mente y el resto de su ser entra serpenteando.
Creo que ha estado aquí.
Bueno, llevamos la mitad de los capítulos que va a tener esta segunda temporada de Los Anillos de Poder. Comentamos hace unas semanas que venía, o sea, que iba a ser una de las grandes novedades del final del verano. Y evidentemente, bueno, ¿qué vamos a decir, no? Genera retractores y amantes por doquier, como no podía ser de otra manera. Evidentemente se toman muchas licencias creativas. Al fin y al cabo estamos hablando de una época, la Segunda Edad, la creación de los Anillos de Poder, el surgimiento de Sauron. Vamos, esa época Tolkien escribió relativamente poco. O sea, evidentemente...
Sí, ha sido casi una reconstrucción.
Exactamente, o sea, se han inventado, por así decir, bastantes cosas. Yo defiendo... frente a quienes argumentan, ¿no?, que no respeta el espíritu de Tolkien, yo defiendo un poco lo contrario. Creo que hay mucho amor por las páginas del genio inglés en esta serie, y aunque sigue habiendo aspectos a mejorar, la serie para mí ha mejorado mucho en sus guiones, en el ritmo, que era el gran aspecto a mejorar, y huelga decir que en el apartado de producción, de fotografía, de diseño de vestuarios, es sensacional, y sobre todo la música. La música, ya la primera temporada era espectacular, pero ver McCreary, que es el creador de la banda sonora, se está superando.
Quizás sucede, Arevalillo, que siendo una obra tan querida por tantos, uh-huh, y desde hace tanto tiempo, pues asusta e incluso horroriza que llegue un productor y, partiendo de esa obra, pues cree o se invente algo nuevo.
Pienso también que hay muchos que se erigen en paladines de la memoria de Tolkien, como no sé si fuese su padre o su...
Sí, verdad también.
Y para quienes cualquier intromisión, entre comillas, pues se va a ver sí o sí como un sacrilegio. Ya pasó con las películas de Peter Jackson, es que ya han pasado a ser como parte del canon de Tolkien. Soy más de la postura de que, como obra católica en su esencia, creo que es algo bueno que siga inspirando a tantos creadores y guionistas que evidentemente van a interpretar a Tolkien desde su propia visión. Y eso, de entrada, me parece bueno. O sea, que es una muestra más de cómo una obra de arte al final apela al alma de tantos, y no olvidemos, yo al menos lo que estoy viendo, no han convertido en Los Anillos de Poder o la obra de Tolkien en Juego de Tronos, que era lo que yo desde luego más
temías. Bueno, no ha sido la única serie de fantasía que ha generado polémica, uh-huh. porque también la segunda temporada de La Casa del Dragón está dando de qué hablar.
El Targaryen que se sienta en el trono de hierro no es solo un rey o una reina, es el protector del reino. Ahora me hallo en una situación insostenible.
¡Larga vida al rey Aegon!
El enemigo usurpó mi trono.
Vamos a Desembarco del Rey.
Hemos de jugar con las piezas que tenemos.
Seamos prudentes.
¡Al cuerno la dignidad! ¡Quiero venganza!
La noticia ya se ha extendido. Las grandes casas apoyarán nuestra causa.
Desconocía que tuvieran tantas ganas de morir.
Bueno, no me he resistido a compararlas, que hace, en el fondo lo hace todo el mundo. Se pueden disfrutar por separado porque son muy distintas, pero me parece un contraste interesante, ¿no? Quienes se quejaban de que Los Anillos no eran fieles a Tolkien obvian un factor que para mí es revelador, ¿no? El tono de ambas series es radicalmente distinto. En Los Anillos se dibujan personajes buenos, o mejor dicho, que aspiran al bien, existe el bien en ese mundo, y personajes que son tentados por el mal y además, o sea, por la voluntad de dominar, y que además creo que está muy bien reflejado. Esa claridad se difumina en la otra gran serie de fantasía, donde incluso el propio autor, ojo, George Martin, se ha quejado de algunos cambios introducidos para suavizar un poco la brutalidad de la historia que él mismo escribía.
Uh-huh. Bueno, es que siendo ambas del mismo género, hay que decir que no pueden ser más distintas.
De hecho, yo siempre había reflejado el cambio de los tiempos en ese movimiento de Tolkien a Martin, que por cierto es un reconocido seguidor de Tolkien. Y por eso me parece una buena noticia que el mundo de Tolkien resista a esa ola relativista que no es programática, sino puramente descriptiva del mundo en el que estamos, ¿no? En La Casa del Dragón, que en su segunda temporada, en mi opinión, adolece por momentos de falta de ritmo, de guiones menos sólidos que en la primera, lo que sobresale es, la inexistencia de personajes buenos o incluso de algo que podamos llamar el bien, ¿no? Es una gran historia de ambiciones personales, está la tragedia del poder, está esas rencillas entre las familias, pero a mí me genera desazón lo mismo que me genera alivio, me alivia en Los Anillos de Poder, ¿no? En uno hay gris, puro gris, mientras que en el otro se presentan esos claroscuros cuando se ve claramente que hay bien y mal, ¿no? Y
a mí... yo comparto esa angustia contigo, ya la has mencionado la temporada pasada. Sí. Bueno, nos hemos explayado en las series del momento, pero ahora en septiembre llegan más novedades, hombre, como esta joyita que es Rapa.
Hay que ser cretino para ponerse a vivir justo cuando te dicen que te vas a morir.
Hombre, Tomás, no hace falta ser una lumbrera para darse cuenta de que no vas a vivir 100 años.
Desapareció una chica en Pantinia.
¿Tiene buena pinta?
Ahora lo vamos a saber.
Necesito información.
¿Y es para tu jefa o para tu jefe?
Para el jefe.
¿De qué conoces tu Antón?
Él no lo hizo.
Bueno, hay gente que se va a Tailandia o se tira en paracaídas para vivir sus últimos días intensamente.
Cada uno tiene sus pasiones.
¿No tienes miedo?
Mucho.
Bueno, es su tercera y última temporada y de las series que más espero en esta recta final del año. Perfecta para quien tenga un sesgo contra las series españolas porque tiene muy poco que envidiar a producciones parecidas como Broadchurch u otras series policíacas similares porque es sensacional.
Bueno, recuérdanos un poco el planteamiento para quienes no hayan podido verla aún.
Muy sencillo. Javier Cámara interpreta a un profesor de instituto a quien acaban de diagnosticar ELA y que se convierte involuntariamente en el último testigo del asesinato de la alcaldesa de su pueblo, en la Galicia profunda. Y claro, como tiene una condena de muerte sobre su cabeza y nunca ha disfrutado de su profesión de docente, pues decide que en el tiempo que le quede va a resolver ese crimen y los que surjan. Si la primera temporada es buena, lo de la segunda es un escándalo y por eso pues espero con muchísimas ganas la tercera. Si necesitas una serie policíaca buena,
Rapa.
Ay, qué es sensacional.
Pues
es
bueno,
sensacional.
Ahí queda la indicación y no podía faltar de algún modo el mundo de los superhéroes porque llega la serie de El Pingüino.
El mundo no está hecho para que triunfen los hombres honrados. Ese debería ser el sueño americano. Una historia bonita con final feliz. Pero el mundo no funciona así. Todo es un chanchullo.
Pingüino, entras aquí como si fueras alguien importante. Esto es una guerra de bandas.
Carmine Falcone está muerto. Si no protegemos lo nuestro, pareceremos débiles.
Oz, ¿te acuerdas de la hija de Carmine?
No pretendía interrumpir.
Sofía, creía que aún seguías en...
¿Arkham? No, ya estoy rehabilitada.
Bueno, si algo no le ha faltado nunca a Batman, es un buen listado de enemigos memorables. El Joker es el primero que nos viene a la cabeza, pero el siguiente seguramente sería el Pingüino. Pues bien, tras la última adaptación de Batman a la gran pantalla, de la mano de Robert Pattinson, el Batinson le han llamado, esa adaptación de Batman, que a mí me encantó, por cierto, sus productores han visto que había un filón con el personaje que interpretaba un irreconocible Colin Farrell. Yo animo a quien no haya visto esta última adaptación de Batman a que vea algún rasgo de Colin Farrell en el personaje del Pingüino, y han decidido crear una serie sobre este mítico villano.
Pues fíjate que por lo que cuentas no estamos hablando de la típica adaptación de un cómic.
Efectivamente, lo que se nos dio en esa película, igual que en el fondo que en el ciclo de Nolan, del Caballero Oscuro, fue una visión, dentro de lo que puede caber, más realista del personaje. Y en este caso la serie al final va a ser una producción de gángsters a la vieja usanza, o sea, de mafia y de rencillas entre las familias y demás, pero con ese toque de, bueno, pues estamos en Arkham City, seguramente aparecerá Batman o harán algún tipo de cameo de Batman, y oye, ¿qué quieres que te diga? A mí me apetece muchísimo verla.
Bueno, pues vamos a cerrar, vamos a hablar de una de las series que más esperas, la tercera temporada de From.
You said this place couldn't break you. That's what she said.
Bueno, suena angustioso,
A mí me gusta la angustia.
Sí, bueno, pues esta te va a encantar, porque es mi recomendación personal para quien necesite, sobre todo en esta reentré de septiembre, lo que a veces también llamo una serie droga, una serie que te abstraiga
durante el fin de semana. Que te chupe, o sea, ahí, no pienses,
o sea,
en
necesito
nada más.
Necesito desconectar, o sea, encefalograma plano, no tan plano, porque esta te da el coco bastante. Es adictiva, es inquietante.
Cuéntanos mínimamente, pues nos tenemos que ir el argumento.
Mira, mínimamente. Un pueblo al que llegas sin querer y del que no puedes salir. Llegas por una carretera cuando ha sucedido algo y ya no puedes salir. Y hay una serie de monstruos que salen por la noche y si no estás a cubierto con una protección determinada, pues esos monstruos te comen. O si les abres la puerta. Bueno, claro, ¿Qué sitio es ese? ¿Dónde están? ¿Cuándo están? ¿Por qué están ahí? ¿Quiénes son los que han creado esa especie de espacio paralelo o de lugar paralelo? Bueno, si te suena fascinante es porque los creadores son los mismos que de Perdidos, la mítica serie de un avión que desaparece. Bueno, que sí. Conocemos perfectamente la historia. Pues ese, en el fondo, busca ser la sucesora de lo que fue Perdidos y desde luego tiene un nivel excepcional y llega ya con su tercera temporada, que yo la espero con unas ganas locas.
Vamos, no os quejéis, porque nos ha regalado Arevalillo un puñalón de series y miraoslo, os bajáis el podcast si habéis olvidado los nombres, pero lo cierto es que hay para todos los gustos y siempre con caridad. Javier García Arevalillo, qué gusto saludarte, muy buena vuelta.
Un placer, como siempre.
Claro, ejemplo de canción que no envejece. Este September de la banda Earth, Wind and Fire sigue constituyendo una inyección de vivacidad y empuje para afrontar la cada vez más empinada cuesta de septiembre. Y como os decía, no es un tema reciente, ni mucho menos. Empezó a sonar a finales de los 70 del siglo pasado, concretamente en 1978. Ese mismo año, en muchos hogares españoles en los que a lo mejor se tarareaba esta música, También se hablaba y se discutía, casi invariablemente, sobre los sugerentes asuntos que planteaba uno de los programas de televisión que más audiencia tenía en aquel momento. Lo presentaba un psiquiatra que se convirtió en uno de los iconos de aquella televisión única y para la mayoría todavía en blanco y negro. Hablamos de Fernando Jiménez del Oso, el famoso doctor del Oso. El título del programa ya era una puerta abierta al misterio. Se llamaba Más allá. Y uno de los capítulos que más impacto causó a la audiencia tenía que ver con un trozo de tela. Así lo reconocía el propio Jiménez del Oso.
A lo largo del tiempo que lleva Más allá en antena, ha habido unos programas, unos temas que han interesado más a ustedes que otros. Si tuviéramos que establecer una lista de los programas de acuerdo al interés despertado en ustedes, probablemente el primer lugar lo ocuparía la Sábana Santa.
Con esa voz inconfundible, Jiménez del Oso nos adentraba en el enigma de la Sábana Santa de Turín, ese paño que se venera desde hace casi 7 siglos por haber envuelto el cuerpo de Cristo después de la crucifixión. Un lienzo de lino de 4,36 por 1 metro 10 centímetros, que es el objeto más estudiado quizá de la historia y que cuanto más se estudia, más enigmas arroja. La narración de Jiménez del Oso nos sirve para reseñar los hallazgos más fascinantes.
La primera sorpresa que se llevaron los científicos que investigaron la sábana fue comprobar que ésta se comportaba exactamente igual que un negativo fotográfico. Pero había algo aún más fascinante. El estudio de aquellas fotografías realizadas demostraba que ese cuerpo que estuvo cubierto con el lienzo había sufrido unas vicisitudes, un martirio y una muerte que encajaba exactamente en lo que la tradición nos dice que fue el martirio y muerte de Jesucristo. A este estudio se vino a añadir otro, aún más reciente, realizado por unos científicos de la NASA que en su mayoría no eran católicos, y el resultado fue sorprendente en muchos sentidos. La imagen resultante era una imagen tridimensional. La última conclusión fue la más espectacular. Las manchas que aparecen en la Sábana Santa no son tales manchas. En esas zonas oscuras el tejido no está sucio, está ligeramente chamuscado. La conclusión siguiente es que esas quemaduras se habían producido por una intensa radiación producida desde dentro hacia afuera. Es decir, durante un instante ese cuerpo quedó ingrávido e emitió en ese instante una tremenda cantidad de energía, de radiación, y luego después desapareció literalmente.
Como dijo Juan Pablo II cuando se postró delante de este lienzo, delante de la llamada Síndone en 1998... el objeto supone un reto a la inteligencia. Una de las personas que quedó fascinada por aquellos dos programas que Jiménez del Oso dedicó a la Sábana Santa tenía entonces apenas 16 años. Pues prácticamente desde entonces ha dedicado la vida a estudiar todo lo relacionado con este misterio y hoy preside el Centro Español centrado en los estudios de la Sábana Santa, el Centro Español de Sindonología. Don Jorge Manuel Rodríguez Almenar, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues efectivamente, yo no sé cómo han conseguido ese dato, pero es verdad. Yo estuve viendo esos programas, me he quedado pasmado, o sea, porque yo recuerdo que efectivamente yo era un chaval y entonces pensé, pero ¿cómo es posible que esto exista y no se hable de ello? Y eso fue tan bloqueante en mi vida o tan determinante que es verdad, o sea, he dedicado muchísimos años de mi vida a estudiar la Sábana Santa.
Efectivamente, es en verdad. Este programa no se nos escapa nada. Les ocurre a los invitados que siempre se sorprenden de las investigaciones. Y sí, en este caso, como son de Jesús García Arcilla, está usted, se lo advierto, totalmente perdido, hasta lo más íntimo.
Ya veo.
Don Jorge Manuel Rodríguez es profesor de Derecho en la Universidad de Valencia, pero además preside este centro de sindonología. Yo no sé si ha conseguido ver la Sábana Santa en alguna muestra, en alguna exhibición pública o privada.
Pues sí, sí, la verdad es que sí. Y además, en una ocasión, de forma privada, la vi con un cristal blindado por medio, pero a un palmo de distancia. O sea que he tenido la suerte de poder ver de cerca la imagen. Y claro, es que yo no sé cómo alguien puede decir que eso es una pintura. O sea, yo me fijé precisamente en una zona que nadie se fija, que son en la parte posterior del cuerpo, cómo se veían los regueros de sangre que caían por las plantas de los pies. Y eso no es un cuadro en absoluto. Yo he tenido, bueno, aparte de que yo después de esto he hecho, para que lo añadas, he hecho la tesis doctoral en Historia del Arte sobre la Sábana Santa. Y me pusieron sobresaliente cum laude, a pesar de no ser político, ¿no? Y lo cierto, claro.
Un milagro de la Sábana Santa.
¿Verdad, verdad? Sí. Pues lo cierto es que, claro, y bueno, pues además mi padre fue decano de la Facultad de Bellas Artes. Yo he estado toda mi vida viendo lo que son cuadros, distintos tipos de procedimientos pictóricos, y es que no tiene nada que ver. O sea, se veían regueros de sangre, pero vamos, clarísimamente.
Entonces, o sea, que eso, su tesis en realidad era contraria a la historia del arte. O sea, lo que hacía era demostrar que aquello no era arte.
Claro. No, lo que pasa es que mi tesis parte de la idea de que cada vez que la Sábana Santa se ha enseñado de una determinada manera, se han creado tipos iconográficos que se ajustan a cómo se enseñaba la Sábana Santa. Bueno, es interesantísimo. O sea, de hecho, lo que pasa es que, claro, o sea, a ver quién publica una tesis doctoral que son todo imágenes y imágenes en color, claro, en fin.
Sí, sí, pero además es muy relevante esto que me está contando, porque de lo último que ha saltado, por no decir lo ultimísimo, ha sido una reconstrucción con inteligencia artificial a partir del modelo de la Semana Santa, de la Sábana Santa. A mi juicio es un modelo que es, en fin, bien cuestionable, porque la inteligencia artificial hace lo que le dé la gana, ¿no? Pero no sé si lo ha visto.
Sí, sí, lo he visto. Bueno, además es que tengo un montón de amigos que cada vez que sale algo, boom, me mandan, me llenan de WhatsApps, todo, claro, porque en fin, todo el mundo, oye, has visto esto, pero lo ha dicho perfecto. Es decir, la inteligencia artificial hace lo que le dices que haga. Y entonces, claro, es una de las posibilidades de una reconstrucción de el rostro del hombre de la Semana Santa, pero es que es una imagen que no tiene contornos claros, precisamente porque no es un dibujo. Entonces, es una huella tan, tan etérea que cuando tú intentas ajustarla a líneas y a contornos exactos, pues te dan muchas posibilidades. Es decir, la reconstrucción del rostro de la Sábana Santa no es unívoca, o sea, se puede ir un montón de variantes.
Y luego lo que sí que tiene la Sábana Santa, y animo a los oyentes a que se metan en internet, es un rostro muy hebreo. Eso como primera impresión, sí. ¿Verdad? O sea, quiero decir, con ya sin ningún detalle, porque uno no sabe ni de qué color eran los ojos, ni la piel, ni nada, claro. Pero sí es un rostro muy hebreo, mientras que esta reconstrucción de inteligencia artificial es como de un tipo más o menos de Texas. Texas, Luisiana.
Sí, sí. Exacto.
Es una versión
sí.
bien idealizada. Bueno, vamos a la realidad de la Sábana Santa. A mí me parece muy interesante reflejar muy rápidamente la historia de la sábana, porque hay quien dice desde la mentalidad moderna, que parece que desconocer lo que son los flujos de la historia, que es una tontería que un lienzo que está en Milán, o en Turín, no sé dónde está,
Turín.
Tenga nada que ver con Jesucristo.
Bueno, eso es partir de un prejuicio. Yo le insto a la gente a que no tenga prejuicios. Es decir, yo recuerdo al cardenal Bifi en un congreso que fue el primero que yo asistí en Bolonia, en la Universidad de Bolonia, sobre los iconos y la síndone, que de ahí vino el gusanillo para hacer luego mi tesis sobre ese tema, que el cardenal Bifi dijo, yo creo que el prejuicio está entre los que son contrarios, no los que están a favor, porque dijo, los que son creyentes pueden pensar que la Sábana Santa puede ser auténtica o no, y eso no afecta a su fe, pero los que no creen en Jesús o que no creen que fuera un personaje histórico, evidentemente tendrían que cambiar de idea si la Sábana Santa es auténtica. Por tanto, el prejuicio es favorable, o sea, está en el campo contrario. O sea, los que no admiten que pueda ser una imagen de Jesucristo son los que no admiten que Jesucristo fuera un personaje histórico. Claro,
pero lo que me refiero, por ser muy simples, es que hay montones de reliquias, o sea, de restos de la primera época del cristianismo, que salen de Tierra Santa y que por la evolución natural de la historia están en distintos puntos de Europa, incluso del mundo.
Claro.
En el caso de la Sábana Santa, ¿cuál sería el recorrido?
Vale, pues habría que empezar de que el Evangelio dice que cuando Pedro y Juan llegan al sepulcro ven los lienzos planos, caídos, deshinchados. No hay una traducción exacta porque la palabra griega no tiene traducción exacta al español. y un pañuelo que se ha traducido por sudario, pero sudarión en griego es pañuelo, que estaba en el mismo sitio, pero estaba enrollado sobre sí mismo, en su sitio, pero aparte. Entonces, es lo importante que es que hay que decir que la sábana es una cosa, pero se habla de otra reliquia, que es el sudario, que nosotros pensamos que es el que está en Oviedo. Lo que pasa es que no nos hemos enterado en España, no nos hemos terminado de enterar de eso. Pero resulta que la sábana santa estuvo ahí y luego no se cuenta que estuviera guardada en ningún sitio. ¿Por qué? Pues sencillamente porque tanto para la ley hebrea como para la ley romana, quien se lleva una cosa de una tumba es un profanador de tumbas, y eso está castigado con la pena de muerte. Entonces los evangelistas no podían decir que se llevaron los lienzos, pero si dicen que estaban allí, no es por casualidad. De todas maneras, durante 4 siglos en la Iglesia Católica no se aceptaba la existencia de imágenes, porque se seguía el criterio del Antiguo Testamento, que es el que siguen también los protestantes, de que no se pueden hacer imágenes de nada que esté, que tenga una corporeidad bajo el cielo y la tierra. Es decir, que prácticamente nada se puede representar con imágenes. Pero precisamente hay una ruptura con esa tradición cuando, a partir del siglo V, aparece, y está documentado perfectamente, en la ciudad de Edesa, que hoy día está en Turquía, se llama Sanliurfa. En esa ciudad aparece una imagen que se llama en griego de varias maneras, Akiropita, que significa no hecha por mano, o sea, imagen milagrosa. Segundo, se llama Tetradiplon, que quiere decir en un doblado de 4x2, ¿eh? Es decir, que está con 8 capas la tela. Por tanto, es mucho más grande de lo que se enseñaba. Y tercero, pues se le llamaba también Mandilion, que viene de la palabra mandil en árabe y significaba algo así como un sudario, ¿no? Una mortaja. Entonces, es histórico que en Edesa, efectivamente, había una imagen, porque esa imagen ganó una batalla contra el rey persa Cosroes II. Y eso hizo, es decir,
pero los cristianos... Pero no sabemos cómo llegó la reliquia desde Tierra Santa a Edesa.
No, eso es verdad. No se sabe, pero bueno, tenemos una pista. Es decir, debió estar oculta porque para los judíos y también para los primeros cristianos que eran judíos, una imagen que hubiera tocado un cadáver era una cosa impura que no se podía ver, aunque fuera de Jesucristo. Entonces, la idea, lo que se supone es que se dobló la tela y entonces haciendo un doblado tetradiplon, lo que queda visible solamente es el rostro. Posteriormente, sabemos que cuando se refleja la imagen de Edesa, se le coloca como si fuera un manto de acción judío encima con un agujero en el centro. Es decir, un agujero, una ventana a través de la cual se veía el rostro. Y eso es lo que da lugar a que se represente en las primeras copias de este mandilión, que fueron los primeros iconos sobre el rostro de Cristo, un halo en torno a la cabeza, que en realidad en las antiguas representaciones corta el cuello también. Por tanto, se trata de una ventana, no es un halo de luz alrededor de la cabeza. Es una interpretación que hacen los iconógrafos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa imagen se llevó el año 944 a Constantinopla. Y ahí, yo me estoy saltando pues 500 páginas.
No, pero efectivamente,
pero para que sea breve.
Constantinopla, que es la Roma de Oriente, que, claro, que posteriormente sería Estambul, se convierte en la capital de la cristiandad a la caída del Imperio Romano, donde se divide el imperio en 2 áreas. Entonces, en Constantinopla había realmente una cantidad de reliquias, algunas traídas por Santa Elena de Tierra Santa, la madre de Constantino, extraordinaria.
Sí, pues ahí cuando llega el mandilión se conserva casi milagrosamente el sermón que dio Gregorio el Refrendario, que era como el notario de la Catedral de Constantinopla, donde dice que en esa imagen se ve la herida del costado. La imagen que había llegado desde Edesa tenía la herida del costado, pero si tú ves las representaciones no tiene más que hasta el cuello.
Sí, sí.
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que abrieron el relicario y vieron que justo en el segundo pliegue aparece la herida del costado. Si esa imagen tenía la herida del costado, solo podía ser la sábana santa, porque después de la lanzada lo único que hicieron con Jesús fue enterrarlo, no puede ser otra cosa, ¿no? Entonces, se recibe con todos los honores en Constantinopla y pocos años después ya no se habla de esa imagen, a pesar de que haya llegado en todo con todos los honores y haya creado en la liturgia bizantina una fiesta y tal. Y de repente se empieza a hablar de un lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro que se exhibía en la capilla imperial. que era Santa María Blanquerna. Ahí es donde los cruzados de la Cuarta Cruzada la roban y tenemos documentación que se escribe al Papa diciendo que la han robado los franceses, que está en Atenas, etcétera. Tenemos un montón de referencias esas, ¿no? Entonces, esa imagen, pues efectivamente, ¿quién podía tenerla? Pues un francés que fue nombrado cuando el saqueo de Constantinopla lo hicieron duque de Atenas y que terminó retirándose a Francia. Y pocos años después, la sábana aparece, esa sábana parece ser que es la misma, aparece en una pequeña localidad en Francia que se llama Lidey. Y aparece en manos de la tataranieta del duque de Atenas. O sea, es decir, todas las pistas nos parecen que nos indican que la sábana fue robada en Constantinopla, se llevó a Francia, y allí sabemos seguro que esa imagen que se presenta en Lidey es la misma que está en Turín, porque ya no hay ningún problema de documentación, está perfectamente, la cadena de custodia, dijéramos, está perfectamente determinada, ¿no? Entonces, también el hecho de que en la sábana haya pólenes que parece que proceden de Oriente, se han hecho varias investigaciones sobre eso y parece que hay pólenes orientales y desde luego, por comparación, se puede encontrar que se corresponde a plantas que existen en la zona de Palestina. Es decir, que esa es una tela que no aparece en Francia porque sí, parece que viene de Oriente. Pero además hay que tener en cuenta que la sábana que está en Turín tiene corresponde o un tejido que era con el que se hacía el traje del sumo sacerdote de Jerusalén. Y tiene pólenes de los de los ungüentos que se utilizaban, que dice Plinio el Viejo, que se utilizaban en el enterramiento de los reyes. Entonces eso es incomprensible si no es la sábana de Cristo, porque con Jesús lo único que tenía que haberse hecho es coger el cuerpo y tirarlo a una fosa común. Entonces que esté enterrado con la mejor tela que se pueda conseguir en Jerusalén y con ungüentos reales de un rey, pues nos indica que eso, un crucificado que se ha enterrado así, tiene que ser un crucificado muy especial. Y lo que nos dicen los evangelios es que José de Matea y Nicodemo, que eran miembros del Sanedrín y tenían acceso al templo, porque el Sanedrín se reunía en el templo de Jerusalén, probablemente compraron ungüentos y compraron una sábana de la máxima categoría porque ellos eran cristianos. Entonces ahí hay una congruencia. Es decir, que la sábana de Turín no es una sábana más, no es una tela que... Bueno, es evidente que las heridas son las de un crucificado que ha muerto según el caso de Cristo, pero que es un caso muy especial, porque la crucifixión que se aplica a Jesús tiene una serie de irregularidades que se salen del proceso común en romano.
Sí, pero es en definitiva la muerte de un criminal que de repente aparece tratado como alguien excepcional. Nos decían las introducciones del doctor Jiménez del Oso que normalmente si tú estás cubierto de sangre y te tapan con una sábana, las partes que se ven ensangrentadas en la sábana son las que se refieren a tu piel y los huecos blancos o negros los que no te tocan. Y aquí es al revés. O sea, la sábana aparece como un negativo, refleja además perfectamente el suplicio, bueno, pues con todo los latigazos, con la lanza, con los clavos que se relatan en los evangelios sobre la muerte de Jesús, y tiene una dimensión tridimensional. Eso ya lo estableció la NASA en su momento.
Bueno, sí, más bien el Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, que pertenece a la NASA, pero eso hay que matizar mucho, porque claro, la gente dice, la NASA no estudia sábanas santas, es verdad, pero una serie de científicos que pertenecían al laboratorio de que concretamente de ese, el Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, que estaba determinando las imágenes tridimensionales que venían de Marte, pues se le aplica a la sábana santa y resulta que es una imagen que tiene información tridimensional, donde la intensidad de la huella en cada punto corresponde a una imagen tridimensional. Entonces, esto es muy difícil de explicar sin imágenes, pero la verdad es que los que estaban acostumbrados a hacer tratamiento de imágenes se quedaron sorprendidos, hasta el punto de que formaron un equipo de investigación que se fue a Turín en el año 1978, por eso Jiménez del Oso se refiere a unos estudios recientes, claro, porque eran de ese mismo año.
Época.
Claro, y en ese equipo que formaban 33 científicos, había 9 del laboratorio de los Álamos, que es donde se inventó la bomba atómica. Es decir, no eran aficionados, no eran científicos de segunda, eran gente que tenía un cierto nivel. Y además los Álamos es el laboratorio de referencia de ciencias de Estados Unidos. Entonces, esos son los que estudian la Sábana Santa y publicaron 27 publicaciones en revistas científicas en 3 años. una revista científica pasa por referees, se le pone todos los inconvenientes del mundo y además, si no demuestras todo lo que dices, no te dejan publicar. Bueno, pues ellos hicieron 27 publicaciones en 3 años, hablando de la física y la química de la síndrome. Entonces, a mí me deja estupefacto cuando de repente se dice, bueno, unos piensan que es una imagen no hecha por mano humana y otros piensan que es una pintura. No, no es una pintura, porque podrías haberlo sido, pero no lo es, está descartado en un montón de publicaciones científicas. Es decir, decir que puede ser un cuadro es ir en contra de la ciencia, porque sí, la ciencia ha determinado. Claro, exactamente.
Se habla mucho de la famosa prueba del carbono 14, que se hizo en 1988. El carbono 14 lo que data es la antigüedad de los tejidos o de las sustancias que se someten a su criterio y que determinó que era una tela medieval, que no era una tela de los principios del cristianismo, que era una tela de los siglos XII o XIII. ¿Por qué, en qué punto está ahora mismo esa discusión sobre el carbono 14?
Pues es lo que, vamos a ver, el carbono 14 no determina una fecha, determina una cantidad de carbono 14. Es decir, se corta un trozo de la tela, se quema y con un acelerador de partículas se separan los átomos de carbono 12 y de carbono 14. Entonces, en un ser vivo normal, la cantidad de carbono 14 es un átomo de carbono 14 por cada 2.000 millones de átomos de carbono 12. Si hay más o menos, se puede determinar, se puede identificar mayor antigüedad o menor antigüedad, porque el carbono 14 con el paso del tiempo se va degradando, se va desapareciendo, podemos decir. Entonces, si se encuentra mucho carbono 14, se piensa que es una tela más reciente porque se ha degradado menos tiempo. Y si tiene poco carbono 14, se piensa que es más antigua. Lo que pasa es que cuando se ven las pruebas de carbono 14, se ve que aciertan en un 70% de los casos, que es muchísimo, pero hay un 20% de casos donde la fecha que se da atribuyendo al carbono 14 una fecha, porque eso es una atribución, que no es una fecha, no es como poner un termómetro que diga 37,5, ¿no? Entonces, esa atribución pues puede fallar cuando hay contaminación. Y precisamente, pues hay publicaciones científicas, por ejemplo, uno de estos miembros del laboratorio de los Álamos, que tenía tenía fibras de la Sábana Santa, publicó en la revista Termoquímica Acta el año 2005 que en la zona donde se había cortado para hacer la prueba del carbono 14 había fibras no solo de lino, que son las propias de la sábana, sino que había fibras de algodón teñidas para que parecieran lino viejo. Eso tiene toda la pinta de haber sido una restauración. No sabemos por qué están ahí, porque en el resto de la tela es todo lino, pero en las esquinas de donde se cogía la sábana para poderla enseñar, pues lógicamente una tela vieja se rompe, es decir, se destruyen las fibras. Y eso pues probablemente hizo que alguna monjita hacendosa pues hiciera una reconstrucción de los hilos y le añadió algodón y lo tiñó para que pareciera lino viejo.
Sí, entonces, había como un refuerzo de la tela que resultó, claro, por la posición externa al cuerpo, la que se cogió para el carbono 14. Claro. ¿Y esa prueba por qué no se ha vuelto a hacer, sin más? ¿Con lino de una parte más central del lienzo?
Hombre, en primer lugar, porque nadie quiere hacer un agujero en el centro, y segundo, porque, pues no sé, porque no, yo creo sinceramente que no hay ningún interés en que eso se haga. Es decir, las autoridades que tendrían que dar permiso para eso, pues yo creo que escurren el bulto y dicen que ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, pues ven, ¿para qué? Pero nosotros tenemos...
¿Para qué? Claro, es fundamental. Ahora, en la última noticia que nos ha llevado a contactarlo y a contactar con su Centro Español de Sindonología, unos datos nuevos sobre los restos de sangre hematológicos y sobre el lienzo, sobre el lino. ¿Qué se puede decir de esto?
Bien, bueno, más o menos lo que se ha publicado es que hay un método que a través de los rayos X se puede determinar la antigüedad del lienzo. Bien, yo como soy profesor de Derecho, yo hice Ciencias Puras, pero luego estudié Derecho y luego he hecho Historia del Arte, pero bueno, tengo una ventaja que es que tengo conocimientos amplios, ¿no? Entonces, por lo que se refiere a la ciencia, pues está claro que, vamos a ver, pues se pueden sacar unas conclusiones, pero desde el punto de vista del derecho es muy fácil. Una cosa es un indicio y otra cosa es una prueba. Es decir, se ha publicado como si fuera una prueba de la antigüedad de la tela que tiene, que con este método de rayos X se ha determinado una bueno, lo que determina, vamos a ir directo, lo que determina los rayos X es la cantidad de degradación que tienen las fibras. Pero esa degradación no solamente corresponde a la antigüedad, también a las condiciones de humedad, de temperatura, de cómo se ha cuidado, etcétera. Es decir, que las fibras de lino, lógicamente, están más degradadas que un lienzo normal del siglo XIV, ¿no? Que es la fecha que da la prueba del carbono 14. Es decir, y es un indicio de que puede ser una tela más antigua, pero no es determinante, porque depende de las condiciones de conservación. Entonces, yo creo que se ha exagerado diciendo que esto es una prueba de que la Sábana Santa es del siglo I. Nosotros sabemos que la Sábana Santa es del siglo I, pero por otros motivos, ¿no?
Enuméramelos, como nos quedan tres minutos, muy someramente.
Bueno,
entiendo que, pues, por ejemplo, los pólenes, desde luego.
Sí, no, pero hay uno que es muchísimo más pertinente y que está en España y que desgraciadamente no se ha hecho eco en los medios de comunicación. Y es que nosotros llevamos, como Centro Español de Sindanología, tenemos un equipo de investigación que han participado, pues, un montón de gente que no voy a decir ahora, pero la investigación de 30 años del sudario de Oviedo, que está en la Catedral de Oviedo, nos parece clarísimo que es el mismo sudario que cita San Juan, ese pañuelo que estaba sobre su cabeza. Bueno, el tema está en que en el pañuelo de Oviedo hay... pues parece una tela sucia, manchada y arrugada, pero hay una serie de manchas que nosotros hemos podido identificar. Después de 30 años forenses y todo, discretamente hemos estudiado esto, pero es que últimamente hemos podido demostrar que todas las heridas que aparecen en la cabeza del hombre de la Sábana Santa están en el mismo sitio en el sudario. Es decir, es imposible que sean dos personas si tienen las mismas heridas en los mismos sitios. Entonces, esto es como cuando dice un dentista que no hay dos bocas iguales. Es decir,
qué bonito. El pañuelo que cubría la cabeza es el mismo que cubrió el cuerpo, porque el uso de los judíos era ese, tapar con un lienzo la cara y luego cubrir el cuerpo con un sudario. De los restos de sangre en las últimas investigaciones, muy brevemente...
Pues la verdad es que yo no sé que ha habido investigaciones específicas sobre la sangre.
Sobre la hematología. Sí, la verdad que es yo decir, tampoco.
Bueno, pues eso. Es decir, pero es importante, yo creo, que decir que, claro, nuestro problema era que esas dos telas encajan en tres dimensiones. Es decir, necesitábamos el cadáver y como no lo teníamos, pues tuvimos la suerte de contar con un genio de la escultura, que es el profesor Miñarro, y que ha sido director del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, y precisamente como grandísimo imaginero que es, pues hizo un estudio geométrico del cuerpo del hombre de la Sábana Santa, especialmente del rostro, y pudo reconstruir con todas las heridas, con todas las deformaciones que tiene. De ahí que no se pueda sacar directamente de la imagen de la Sábana Santa un rostro sin heridas, es decir, hay que ver que tiene un montón de deformaciones. Pero una vez teniendo el cadáver, conseguimos, ya digo, después de 30 años, es decir, porque ha habido muchísima gente estudiando esto, pues que coinciden, a partir del momento en que se determina dónde estaba la punta de la nariz, los agujeros y los labios, a partir de ahí encaja todo. Entonces, todas las heridas de toda la cabeza, por delante y por detrás, de la sábana y del sudario, son coincidentes. Repito, eso es ni carbono 14 ni nada, porque ese lienzo está en España desde el siglo VII. Y en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo desde el siglo IX. Entonces, caramba. Es decir, aquí, de fuera, o sea, los extranjeros van diciendo, pero el carbono 14 arriba, el carbono 14 abajo. O sea, nosotros tenemos la prueba de que la sábana no es del siglo XIV porque tiene las mismas heridas de un supuesto hombre muerto en las mismas condiciones que tiene restos de todo, es decir, de agujeros de la corona de espinas. Incluso se ve una, parece que la punta de la lanza que sale por detrás. O sea, es decir, cubre la cabeza y la parte superior de los hombros y se colocaba para el transporte entre la cruz y el sepulcro, para que el hombre que está manipulando el cadáver no le tire el líquido de edema de pulmón agudo que tiene encima, porque claro, eso sería para un judío, sería para pegarse un tiro, vamos, o sea, porque es lo más impuro que te puede pasar.
Podríamos estar horas hablando de la Sábana Santa, son estudios fascinantes, tienen que decirnos sobre algo que nos afecta muy directamente en la vida, y se lo agradecemos a don Jorge Manuel Rodríguez Almenar, que es presidente del Centro Español de Sindología. Muchísimas gracias.
Pues de nada, encantados, para cuando quieran, aquí estamos para hablar más.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo
Y a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
¿Preparado para el verano? No pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta al cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
La fibra de Yastel por $19.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ay, madre, que se acabó lo que se daba.
Se nos ha pasado el programa así.
Visto.
Bueno, y además quería yo meter a nuestros viajeros que están dando la vuelta al mundo, a María y a Dani, y no me ha dado tiempo a llamarlos porque es que no nos caben todas las cosas que tenemos que ofrecer.
La semana que viene los escuchamos. No pasa ni media, que ellos van a estar ahí.
Sí, porque me gusta a mí dar la vuelta al mundo.
Around the world. Bueno, venga, vamos con los oyentes que se han quedado ahí en el tintero contándonos que querían ser de mayores cuando eran pequeños.
Yo de pequeño quería ser piloto. Y
¿cuántos pilotos?
Esto venía porque mi padre ya lo era, piloto de cazas además.
Tendría 10, 11 años que mis padres me llevaron al cine, yo era la mayor de 4 hermanos, pero me llevaron a ver la batalla de Midway y me quedé impresionada. Claro, a mí no se me ocurrió pensar que yo quería ser un piloto de caza, porque con esa edad en nuestra época eso era impensable, pero yo me acuerdo que me quedé impresionada.
Es que tú fíjate lo que influyen las películas, las series...
Ah, en las vocaciones, pero sí. Fíjate las mujeres primero que saltan dado y segundo, ¿cuánta gente quiere ser piloto?
Sí, sí, totalmente.
¡Elsa pero González!
Pero porque era como algo como muy exótico, ¿no? Ser piloto de tal. Bueno, vamos a por otro.
Pues yo de pequeña, muy pequeña, quería ser peluquera. Y bueno, pues mi madre me puso a estudiar. Estudié un bachillerato comercial y de ahí vine a España. Cuando vine a España, de repente yo quería ser azafata y al final pues trabajé de secretaria bilingüe de dirección.
Piloto no, pero azafata. También se había acercó, azafatas.
Se acercó. Sí.
Venga, escuchamos uno más.
Buenos días, Cristina. Mi sueño cuando era pequeñica era ser enfermera, pero a los 13 años me llevó mi padre a vendimiar, que fuimos 6 de la familia, a vendimiar a Francia, a Burdeos, y ya no he parado de trabajar. En Castilla-La Mancha, que es de donde soy, pues la mayoría de mi edad, pues no iba a la escuela. se iba a trabajar. Y a trabajar, pero toda la vida, trabajando, vendimiando, cogiendo sarmientos. Y yo lo que animo es a mucha gente, a jovencicos, que estudien, que se formen, que se formen.
Mira, sí empezamos el programa casi como digo, acabamos como empezamos. Porque hablábamos después del editorial del comienzo de la escuela y la necesidad de amar la formación y la capacitación y el forjarte intelectualmente y personalmente, y también esta señora lo dice, ¿no?
Y no está mal también lo de trabajar, que seas joven, donde sea, pero también para saber qué es lo que no quieres. Fue también mi caso. Trabajé en una famosa hamburguesería que todos conocéis, no voy a decir el nombre, y dije, esto
¿pero
es lo
aquí o en Gran Bretaña?
Aquí en Brighton, en Gran Bretaña. Y tuve muy claro que era lo que no quería hacer.
Fíjate qué importante la vocación de Diego. Que tenéis una semana trepidante, que vamos a escuchar enseguida a Edmundo González, el ganador de las elecciones en Venezuela, cuando toque pie con su avión aquí en España, viene al exilio, tremenda historia. Y seguiremos las andanzas de Pedro Sánchez en China y las consecuencias de ese comité federal del PSOE, donde ha dicho que él es el jefe, que va a salir elegido y que los demás se callen, que lo de Cataluña está divinamente. Nos vamos a ir y nos despedimos en nombre de todo el equipo. Esto lo dirige Marcio Ortega y detrás estamos Diego González, alias El Peli, Paloma Paulete, que es la hippie, Laura Rubio, alias La Sirena, Jesús García Ercilla, que es el cerebrito, y Natalia Escobar, que es la jefa del sonido. El central lo llevaba hoy Fernando Rodríguez y Cristina López Schlichtin te da las gracias, te desea muy feliz tarde y te dice adiós España.
Escribe a Cristina López Schlichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.